Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Andalucía, querido público, comienza el Revolú.
Buenos días, os digo con alegría, canas Andalucía, si quieren ser como tú, pues escucha el Revolú.
¡Cuánto talento!
Ya le gusta a los oyentes que estemos ya entrando en ambiente.
Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado, te ha gustado.
Se ha venido arriba, Javier.
Perdona, pero eso es carnaval, ¿eh?
¡Bueno, bueno! Pero aquí está todo ya un poco mezclado.
Sí, es verdad,
¿no ha sacado, ¿no ha sacado esta noche un confesionario, la otra al escenario?
Es verdad.
Ahora hablaremos de todo eso. Yolanda Garrido.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Insuperable la frase o el cante, el canturreo de nuestro
oyente. No, ¿qué canturreo?
Bueno, perdón.
Yo creo que van a llamar en Semana Santa para cantar la madrugada.
Bueno, muy bien, ha estado muy bien, nos ha gustado mucho. Vamos, 670, 940, 200. Resumiendo, ahí es donde tienen que dejar su cante o su frase para iniciar el Revolú.
Hoy tenemos al completo el equipo y uno más, Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ya no me voy a detener, voy
no,
por orden.
No, rápido, vamos, rápido. Vamos.
Luis, buenos días.
Buenos días.
Rocío.
Buenos días.
La que acaba de llegar. Buenos días, Maruca.
Buenos días.
Esteban.
Hola, ¿qué tal? El honorable Esteban, que ayer recibí ese título, por favor.
Ah, ¿quién te dio ese título? ¿Quién te dio ese título?
Yo mismo.
El mismo se lo dio.
El honorable Esteban. Diego Abollado de la Pascua y Borbón.
Tres Sicilias, ¿no?
De Tres Sicilias. Y Javier Fuente, buenos días.
Muy buenos días.
13 días. Bueno, sí, 13 días.
¿13 días para qué?
¿Para qué va a ser, su? ¿Para qué va a ser?
Ah. ¿Cómo está y cómo va a estar la Semana Santa de meteorológicamente hablando?
A tan solo 13 días para el Domingo de Ramos ya tenemos predicciones para la primera parte de la Semana Santa y atención porque este año vienen con más cambios que un paso en una cuesta. Según la EMET, según la EMET va a ser una montaña rusa, vamos, que lo mismo sales con la túnica y te sobra el abrigo que al rato tienes que sacar el chubasquero. No se salva nadie en España, ¿eh? Pero claro, aquí en Andalucía nos duele más porque jugamos en primera división.
Hombre, claro que sí.
Aquí un chaparrón te desmonta más plan en Semana Santa que una suegra con llaves de tu casa. Temperaturas. Las temperaturas van a ser algo más suaves de lo normal. Precipitaciones en general, dentro de lo esperado, vamos a tener muchos días con precipitaciones.
Sí.
La mayor probabilidad van a estar en algunos puntos del sur y del Mediterráneo. Así que nada, este año junto al cirio habrá que llevar un paraguas.
Pero
plegable,
tú no sabes lo que te estás jugando. Anunciando lluvias cuando faltan 12
la
días
EMET,
todavía.
La EMET.
Pero qué valor hay que tener.
Agencia Estatal de Meteorología.
No, es cita. No, vamos a encargarte que cada día tú
revises. A ver si mejora un poquito.
Revisen la.
el parte meteorológico.
La que te va a caer a ti, va a ser este año.
Entonces, tendríamos que hacer parte del avisador una nueva sección, ¿no? De tiempo.
Bueno, el avisador y el avisador avisa.
Venga.
¿Qué quiere?
Bueno, solo esperemos que la primera parte mejore, porque si no, ya vamos a empezar con mal pie la Semana Santa.
Silencio, lo que has traído tú hoy es una bomba.
Yo no lo he dicho, la EMET.
Este fin de semana dan lluvia también, ¿eh?
Sí, pero fin de semana eso es.
Este fin de semana son las piratas que no nos importan tanto.
¿Cuáles son las piratas?
Esas son las que no pertenecen al Consejo de Hermandades.
Ajá.
No hacen estación de penitencia, totalmente. Realmente.
Y empiezan ya este fin de semana.
Ya ha habido unas cuantas.
Se le llama, coloquialmente
se
llama
pirata. De ser pirata que
¿tú lo sabías eso?
Sí, a mí me gustan mucho las piratas, porque es verdad que tienen una estética muy especial.
Claro.
¿No? Y ¿concordas conmigo que tienen una estética muy especial algunas de ellas?
El sábado concretamente la negación de...
San Bernardo.
San Bernardo, que es, ya, pero
es una de las más mejor. Populares, sí.
Me toca Virgen de los Reyes, así que este
de
sábado...
De hecho, llega al centro, llega al centro y se pone el centro cargado de gente, además.
Pero escucha, pero la estética particular tú también lo entiendes, ¿no? Hay algunos...
Son, bueno, piratas.
Y las que salen en Navidad, ¿cómo se llaman?
Fallescos, quiero decir, fallescos.
Ah, sí, porque es la época. Es la época. Claro. Bueno, avancemos. Rosalía hace unas horas que ha inaugurado su tour, Lux Tour de Rosalía, que empezó con empezó en Lyon.
Aquí y ahora, la noticia del día de Rosalía.
¿Quién pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo?
Con casi media hora de retraso comenzó la gira Lux, que comenzó ayer, 16 de marzo, con esta canción, con sexo, violencia y llantas. Ahí estamos oyéndola. Este es el arranque de la gira. Salieron unos operarios, trajeron una caja blanca, enorme, una caja muy grande blanca.
Salió como una bailarina.
Sí, ella. Sí, con un par de escaleras, empezaron a desmontar la caja, un montón de operarios, hasta que se abrió la caja.
Y eso,
máxima expectación, y salió ella con un tutú.
El tutú y así con la puntita.
Con un tutú rosa, y estuvo la primera parte, porque el concierto se divide en cuatro actos, diremos, la primera parte apenas sin moverse, sin bailar, cantando.
Tenía que guardar energía para la segunda
claro,
parte.
Claro, sexo, violencia y llanta, cantó Reliquia, cantó Porcelana, cantó Mío Cristo sin bailar en esos primeros temas, apenas sin moverse. Luego ya en el segundo acto empezó con Bernheim, que ya empezó la caña. La orquesta está en el centro de una especie de cruz, la orquesta Heritage.
Son los wagnerianos, ¿no?
Eso sí,
los
que fueron los que la acompañaron en los British Awards, que triunfó en aquella actuación de los premios de la música británica, y así empezó el segundo acto. Pero donde
la orquesta
ya
está entre el público.
No, en el centro de un escenario en forma de cruz, ahí está el
pero entre el público.
Lo que pasa es que hay, bueno, lo que pasa es que el escenario avanza, así que
sí, pero que está separada y, la orquesta de ella, una
sí,
cosa.
Sí, está separada, hay dos escenarios, una cruz donde está la orquesta y ella por otra parte, lo que pasa es que ella se mueve continuamente. Luego empezó ya a cantar temas de otros discos, Saoko, La Fama, del disco Motomami. Cantó también de su primer álbum, de Los Ángeles. Hora y media larga, algunos fans fueron vestidos de ángeles. Ya os digo, como media hora de retraso más o menos.
Acólitos también.
Gran éxito.
Acólitos.
Creo que le falta.
Gran éxito, la crítica, he leído algunas críticas de diario francesa, estupenda. Bueno, Lyon. 18 y 19 de marzo París, Zurich, Milán, Madrid 4 días, Barcelona 4 días, luego pasará por Ámsterdam, una gira europea, luego Miami, Orlando, Boston, Toronto, Nueva York, Chicago, San Diego, Oakland en Estados Unidos, y el 16 de julio se marcha a Bogotá, va a estar por distintos países de Hispanoamérica hasta el 13 de septiembre, que acaba la gira Lux en San Juan de Puerto Rico.
Muy
está
mal.
Mirando
Maite, no viene icónica.
¿Lleva la orquesta a todos los sitios?
Sí, sí,
pues
sí.
Entonces
sí.
Cuando crucen en América van a tener que llevar por lo menos 3 aviones
hombre,
con
no hay
con
problema.
Toda la gente
no,
que lleva
no tiene
ahí
problema.
Grandes profesionales, después hacen un bolito.
La orquesta
después hacen un bolito.
Claro. La orquesta Heritage, por cierto, sabéis que las entradas oficiales se acabaron inmediatamente que salieron a la venta, estaban entre 45 y 130 euros. Pero he estado mirando en páginas donde reventa. Hay reventa.
Y solamente queda en Santa Fe, en Santa
no, no,
Fe
no.
Del estado de Tucumán.
No, no, en España queda.
¿Es donde podemos
en España
ir?
Queda, la
mira, en Hello Ticket, la ¿dónde? Más barata, 236 y la más cara, 1947 euros. Digo, por si os sobra calderilla.
Pero la de 1900 te incluirá el disfraz, ¿no? Que tienes
sí,
que llevar.
En fin, que si te quieres gastar casi 2.000 euros en ver a Rosalía, puedes, ¿eh? En las páginas de...
Y después dice,
pero ojo que luego ahí vienen los tangazos y luego ya claro. Las protestas ya no van a ningún sitio.
Sí, en los bueno. Canales oficiales no queda nada desde el primer momento.
Felipe VI reconoce que hubo mucho abuso durante la conquista de América. Esto es novedad absoluta, ¿no?
Bueno, sí, es prácticamente novedad. Vamos a escuchar al rey. Esto fue en una exposición sobre la mujer indígena en México en el Museo Arqueológico, de la cual no se ha hablado en ningún periódico de las magníficas piezas que han llegado, pero solamente se habla de las palabras del rey. Pero bueno, vamos a escuchar al rey y vamos a hablar.
También ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los reyes católicos, ¿no? La reina Isabel, ¿no? Con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección luego pues la realidad hace que no se cumpla.
Esto viene a decir, lo que viene a decir el rey Felipe VI es como el artículo 46 de la Constitución española, que dice que todo el mundo tenemos derecho a una vivienda digna, que los poderes públicos tienen que fomentar la vivienda y no especular con y evitar la especulación. Si un historiador ve dentro de 5 siglos nuestra Constitución, dirán que bien vivían los españoles todos en una casa. Esas son las leyes, ¿no? Es lo que está hablando él, que había unas leyes que protegían, ¿no? Que protegían al indígena y que intentaban que no hubiera abuso. Pero después estaba esa realidad, claro, ¿no? Sí. Y la realidad era diferente.
¿A ti qué te parece? ¿No? Yo ayer discutí, porque hay personas que opinan que ahora mismo el rey, ni el jefe del Estado, ni el presidente del gobierno tiene que pedir perdón por lo que pasó hace 500 años.
Es una moda. A mí es una moda que se ha puesto porque los otros culpabilizan, ¿eh? Sí, desde los estados americanos, muchos de ellos, especialmente México, culpabilizan y exigen ese perdón como si ellos hubieran vivido en una Arcadia hasta que llegamos nosotros. Es decir, que, bueno, nosotros, yo no estuve, ni tú tampoco, Maite Chacón, que es uno de los primeros errores cuando hablemos con esto, distancia, que nosotros no estábamos. No robamos nada, no violamos a nadie, ni nos hicimos ricos con la plata. Tampoco estaban los mismos.
Los borbones no estaban, por ejemplo.
No, bueno, pero quiero decir que no digo nosotros, tú y yo, vamos. Cuando decimos nosotros nos llevamos, vos llevaste el oro, lo primero es que es otra época y que aquello aconteció en otro momento. Porque tú sabes que también está la leyenda negra, que siempre los españoles cometieron abusos a Tutiplén, y después la leyenda rosa de que todo fue magnífico, y ya no se puede decir colonial, sino hay que decir virreinato, todo esto, ¿no? Evidentemente está hubo leyes que legitimaron y defendieron la posición y la figura jurídica del indio, dándole valores, como dice el rey, pero después hubo unos abusos tremendos que también están documentados en la historia y que nada más que hay que buscarlos, ¿no? Es decir, que bueno, está bien, de alguna manera.
Dicho lo cual, la exposición, que es lo que nos han hecho.
Claro, ahí te va a gustar. Ahí hay unos incenciarios, pero de los mayas. Es decir, que eran sus dioses. Para que tú veas lo que le gusta
eso
el incienso.
Todos
los dioses de todo el mundo.
El incienso.
Les gusta el
incienso.
Le gusta el humito.
Exactamente, para que tú veas. Y hay una Venus de Campeche que le dicen también. Magnífica, que no.
¿Y está dónde la exposición?
Está en el Museo Arqueológico de Madrid. Por eso no le hemos prestado tampoco mayor atención. Museo. Es un grandísimo museo, sí.
Bueno, doctora Garrido, un estudio confirma cada cuánto tiempo, esto es fundamental, atención todo, hay que lavar la sábana.
¿Cómo me duele este frío?
Pues sí, porque resulta que la higiene en la cama es una clave fundamental para un descanso saludable. Y muchas personas cambian las sábanas con menos frecuencia de las recomendadas. Durante la noche el cuerpo desprende sudor, células muertas, cabellos que quedan atrapados en el tejido. Pues todo esto ocurre. Estos restos orgánicos se convierten en alimento para ácaros del polvo y crean un ambiente propicio
para bacterias. Vamos a dormir en un saco de dormir. Yo esta noche un saco de dormir.
Bueno, pues verás. Por este motivo, los dermatólogos y los microbiólogos aconsejan lavar la sábana una vez por semana.
Bueno, se ha hecho toda la vida.
No, verá.
Te compra otro juego.
Esto es lo que aconsejan, que se lave una vez por semana. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de la población las cambia cada 2 o 4 semanas.
Eso serán los ingleses, nosotros
no. No.
Venga, aquí que levante la mano quien no lava la sábana toda la semana.
Yo digo depende.
Ya empezamos.
Yo células muertas tengo pocas. Así que no hace falta.
Cuando he estado viviendo solo, independizado y eso, es verdad que a veces la pereza me supera. Pero cuando he estado, por ejemplo, con compañeros de piso, ahí sí, porque al final vamos un poco más de todos juntos a aprovechar la lavadora. Pero claro, cuando llego yo solo,
todo a uno.
Claro, ya que va uno poco para
adelante. Es muy honesto eso. Es muy honesto. Y hay que hacer un estudio si se pueden lavar las sábanas de unas camas y de otras juntas.
Hombre, no. Una vez que se lava, no sé que tengas cualquier cosa. No, doctora,
eso sí podemos.
Tú depende del parte meteorológico.
Si tienes rara, no.
Estos meses que yo reconozco que en febrero, que ha estado lloviendo, pues todo el mes de febrero sin lavarla.
¿Todo el mes de febrero?
Fueron 3 semanas. Febrero corto.
¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí!
¿Cuánto la lavas tú en febrero? Yo es que no tengo secadora y tengo azotea y no podía atender.
Bueno, pues la lavas dentro.
¿Pero cuántos juegos de sábana tienes tú?
Tengo 2.
¿A ti tu madre no te ha hecho un ajuar?
Bueno, pues nada. Que hay que lavar la sábana una vez en semana para, y sobre todo personas con alergia, NER, o quienes duermen con mascota, los fumadores, los niños pequeños y las personas enfermas. Hay que lavar la sábana para dormir mejor.
Si duerme con más de uno, 3 veces a la semana.
Shakira desvela la gran sorpresa para su gira por España. Luis, estamos en tiempo de giras.
Así es, Shakira sorprendió a sus seguidores con un anuncio sin precedentes para el cierre de su gira mundial. En una entrevista concedida al programa Da el Cielo con ella en Radio Televisión Española, la artista colombiana ha confirmado que España será la última parada de su tour, reservando para nuestro país una producción que ella misma describe como algo de otro mundo.
Sí. ¿Y eso qué quiere decir?
Humilde. La gran novedad es que...
Me encanta la humildad.
La gran novedad es la construcción del denominado Estadio Shakira, eso. Un recinto exclusivo levantado específicamente para estos conciertos.
¿Y dónde es?
La cantante ha adelantado que planea tirar la casa por la ventana, asegurando que habrá más de dos fechas consecutivas para reencontrarse
Pero
con el público
Shakira,
español.
Shakira quiere decir que lleva ella el que estadio, ella, como el Circo del Sol.
Inflable, sí. Claro,
como una plaza de toro portátil.
Ella decía la que quería llegar a espacios donde no podía, donde no había un espacio digno, con lo cual me hago,
lleva
yo,
ella su,
me
su,
hago
su,
yo mi propio...
Pero vamos, que su,
eso los chinos te lo hacen en dos días.
Eso, vamos a hacer. Bueno, y la Feria de Abril también te lo hacen en dos días. Bueno, tarda un poquito más, ¿eh?
Sí, hombre. Ya con el primer tubo en diciembre, me parece.
¿Has visto la portada ya? ¿Has visto la portada? Ya se ve la portada.
Uy, yo estoy ya de los nervios. Yo sí que estoy nervioso por la feria.
Venga, Luis.
Aunque todavía nos han confirmado la ciudad definitiva, Madrid suena como con mucha fuerza como la sede principal para este despliegue técnico.
Yo que tenía esperanza que fuera en Chiclana.
Además lo tiene muy bien montado allí.
Por eso en el digo, o sea, no he dicho un municipio, por decir.
Allí Shakira no tiene que llevar de nada, lo tiene todo montado.
Y eso que es todo efímero. Michael B. Jordan, que ha sido el ganador del Oscar, lo celebra yéndose a tomar una hamburguesa, ¿no, Rocío?
Así es, tras la gran noche de cine en Hollywood, uno de los momentos más comentados no ocurrió dentro del teatro, sino fuera. El actor Michael B. Jordan, ganador del Oscar a Mejor Actor en 2026 por su papel en Sinners, sorprendió al público con una celebración muy poco habitual. Lejos de la fiesta exclusiva, posteriores a la gala, el intérprete optó por algo mucho más sencillo, que es acudir a una hamburguesería de la cadena In-Out con la estatuilla en la mano. Allí fue recibido entre aplausos, posó con trabajadores, fans y firmó numerosos autógrafos en un ambiente totalmente distendido.
Ahí está. ¿Le regalaron la hamburguesa o no lo sabemos?
Eso no lo sabemos.
Bueno, es que esa es otra. Tú ganas un Oscar y ¿qué hamburguesa te pides? Porque es una ocasión especial, ¿no?
¿Qué hamburguesa tomó Rocío?
Era una buena hamburguesa con triple
pero
carne,
cadena,
con queso.
¿Sabemos si la cadena esa tiene un nivel así o es una cadena normal?
Yo creo que es estrategia. La cadena le ha pagado. Este es el nuevo marketing que hay ahora.
Claro, que a lo mejor fue lo que dice Javier, que siempre es muy bien pensado.
No. Eso yo lo doy por seguro, porque si tú ves las imágenes, ves fotos, ves a la gente con las cámaras. O sea, que
con los trabajadores.
Vente para acá con toda tu familia, que aquí está todo pagado.
Los actores son extravagantes. A lo mejor también han decidido, ¿sabes? No sé, quiero pensarlo.
Sí, pero también puede ser.
Pero con todo lo que había montado, a mí me da que pensar.
Bueno, que la disfrute la hamburguesa. ¿Y qué quiere decir? El nombre de la cadena es In Out, has dicho.
In and Out, ¿no? Dentro y fuera.
O sea, coger la comida y salir corriendo.
Rápido. Comida rápida.
Marcha.
Sí, bueno,
entra y sale.
Momento.
Vamos con Esteban.
Vámonos. Si lo tuyo es entrenar, Pokémon se atrapar. Oh, me gusta el tema. Pues vamos, como bien dice la canción, vamos a hablar de Pokémon, pero seguimos el Oscar. En este caso, la actriz Makina Grace, que tiene 20 años de 2006, yo que soy de 97, esto me está doliendo ya ver gente tan joven, la verdad. Y es que quería ser la primera persona en asistir al Oscar y abrir sobres de cartas Pokémon durante la ceremonia. Yo creo que ya esto se nos está yendo de las manos. Total. La verdad, porque ya este año en concreto Pokémon celebra su 30 aniversario. Yo soy generación Pokémon, literalmente. Nací en el 96 y yo soy el 97. Yo toda mi vida he sido Pokémon.
Generación Pokémon, sí.
Exacto, está la Z y luego la P de Pokémon. Y entonces, claro, es que la gente se le está yendo la perola porque quieren constantemente hacer cosas para ser virales. Y en este caso decía ella que quería ser la primera persona en una gala de los Oscars abriendo sobres de Pokémon.
I'm really into Pokémon cards and I was like, I want to try and be the first person to open like Pokémon cards at the Oscars.
Yo voy más adelante, he traducido con antelación.
Pero ¿dónde? ¿En la gala?
Se nos está yendo las cosas, porque lo que quiere es que alguien le grabe, en este caso a ella, y coge y hace así.
De hablar de tan poquito, claro. De abrir Pokémon mucho.
Claro, me ha tocado un Mewtwo Shiny, pues bueno, pues ya está.
Hoy hay el dibujo de Flavita Banana, ¿sabéis quién es?
Sí,
Flavita
claro,
Banana.
Claro.
¿Tú sabes quién es? ¿Tú sabes, Luis, quién es Flavita Banana?
No la conozco. Pero tenéis que verla, es muy buena.
¿Tú sabes quién es Flavita Banana? Estos no cogen un periódico, vamos. Tú, Rocío, sabes
quién es Flavita Banana, Adela por Dios, toda esta gente.
La que hace la foto del...
La ilustración en El País.
En El País.
Bueno, la viñeta.
Es curiosísima.
Una viñetista del País.
He visto la viñeta.
Pero por lo que está diciendo Esteban, por lo que está contando Esteban. Entonces, va una señora que no puede con el carrito de la compra en una escalera y viene uno y le ayuda, le dice... Yo le cojo el carrito mientras usted graba. O sea, refleja el momento. Yo abro Pokémon mientras tú me grabas.
Bueno,
bueno, Maruca, si yo digo... No, baja la música. Yo digo,
yo te voy a decir una cosa. Es que vosotros no sabéis el negocio que hay en Internet abriendo sobres de cartas.
Sí.
Quiero decir, ¿por qué se las Holy Cards?
¿Pero la reventa.
Son las de cofre.
No. Hay vídeos que tienen millones y millones y millones de reproducciones solo porque sale un señor abriendo cartas de Pokémon, de la Liga. Pues porque la gente lo ve sin parar. De Antonio.
Porque es como una ASMR.
De Antonio lo pillé yo alguna vez viendo un vídeo que es... Y digo, pero qué absurdo es eso. Entonces
viendo
tú vas abriendo sobre
de gente
y
que abre
dice,
sobre.
Bueno, ¿sí? Bueno, a ver, que eso tiene un mundo. A ver, os lo resumo muy fácil. Básicamente son cartas que luego las revalorizan por X dinero, por su rareza y sus cosas.
Sí.
Entonces el espectáculo, entre comillas, es que tú vas abriendo durante una hora, no es broma, sobres, y cuando te sale una carta especial del tirón, te vas al mercado para ver cuánto vale. Entonces,
si no te sale,
vuelve a intentarlo.
Entonces el objetivo es la rentabilidad. Si tú compras una caja que te vienen en 100 euros, un montón de cajas, un paquete, si en una ha ganado 1.000 euros, pues entonces ya la saca rentabilidad. Y ese es el vídeo, no hay
más. ¿Qué Holy Card es la más difícil que sale?
Hay algunas que son especiales.
¿Pero cuál? Dime la más difícil. ¿Qué advocación o qué insignia de cofradía?
La de San Esteban es muy difícil.
¿Qué de San Esteban?
¿Qué de Semana Santa? Ayer compré yo una carta de Pokémon. Lo prometo.
Oye, bueno, háblanos de el hijo póstumo.
Uy,
bueno, ¿qué hemos sabido?
Claro.
No lo sabéis.
Bueno,
la generación Z, no sé.
Esta curva es infernal. Sin
amantes.
Bueno, la noticia del día es que Rafael Acarrá tenía un hijo secreto, que además es su único heredero y es el encargado de continuar con sus obras benéficas. ¿Y por qué nos hemos enterado ahora? Porque la artista falleció en 2021 y ha sido noticia en el día de hoy. Es porque el vínculo se ha descubierto de forma accidental por un conflicto entre Peloni, que es el heredero, Luca Peloni, el hijo adoptivo, y heredero del patrimonio, que nació en 1964 y actualmente reside en Roma, y era su secretario. Entonces, este secretario al que le ha dejado el legado y continuar con su obra benéfica, se ha descubierto y se ha hecho público porque se ha metido en un conflicto por un proceso abierto en el Tribunal de Roma donde Peloni había intentado impedir el musical sobre la figura de la cantante y una pieza de teatro precisamente en el Teatro Capitol de Madrid titulada Bailo Bailo y basada en los grandes éxitos del artista. Vamos,
que se le ha caído el tinglao, ¿no?
Nos hemos enterado accidentalmente que de algo...
Porque le han pillado, han descubierto.
Ha puesto una demanda a otro italiano, por cierto, que es el que montó este musical en Madrid hace ya unos años.
O sea, para cobrar los derechos de autor.
Claro. Vamos a escuchar las declaraciones.
A mi madre, a esa vieja tan viejita.
Rafael Acarrá nunca fue vieja, hay que decirlo.
Nunca.
Pero esto no es de Rafael Acarrá.
Es del hijo.
Lo importante es que la fundación ha confirmado en un comunicado que el secretario personal y el hijo adoptivo de Rafael Acarrá y su heredero, lo que tiene como objetivo es continuar su labor y llevar adelante todas las iniciativas benéficas y
pero que se ha sabido
a raíz de un reucalatorio.
Quería pagar
el musical.
Para su fundación.
Pararlo,
dejar una cosa clara. Rafael Acarrá,
a mí me parece bien.
Que fue generoso. Muy cercanos, que trabajaron con ella, porque trabaja mucho en España en televisión. Era generosísima, miraba la pesetita o la lira maravillosamente y además tenía una obra benéfica increíble.
Impresionante.
Es decir, que es un personaje que aparte de lo que es...
Por eso que ha debido dejar una buena herencia al...
Claro,
y a sus...
Mira, el diario...
No, Peloni.
el diario italiano lo que dice es que el heredero había protestado contra una circunstancia que encontraba especialmente molesta en este musical, y es que se asociaba la venta de entradas con un obsequio para el comprador consistente en patatas fritas y un refresco. Sí, y eso le había ofendido. Ah, oye, cada uno cuida la memoria como,
claro,
como,
oye, como quiere. Nos vamos, bueno, pero luego me cuentas lo de que es la balconera cofrade. Eso lo tienes que contar hoy. La balconera cofrade.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.